Y yo lo venía extrañando a mi tocayo, ¿me están escuchando bien ahí? Venía extrañando, digo, a mi tocayo, que hace algunas semanas, no está, ahora sí, algo estaba pasando, ¿eh? Decía yo, ahora sí se va a escuchar. ¿Qué venía extrañando a mi tocayo, con quien no dialogamos hace ya días? Pero veníamos esperando también que, después de más de 2 semanas, finalmente Sergio Massa logró nombrar, y esto por sí mismo habla de las dificultades, a Gabriel Rubinstein como su segundo, como el especialista en términos económicos en el Ministerio de Economía. Vamos a ver qué significa esto, cómo está viendo el panorama y más. Me refiero al ingeniero y economista Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Pero qué alegría, Miguel, estar de nuevo contigo. Vos has dado un encuadre que, claro, en otro momento nos hubiera obligado a focalizar directamente en qué implica esta novedad, cómo lo recibieron los mercados, qué puede ocurrir en lo inmediato, hecho a lo que no le vamos a quitar el bulto, ¿no es cierto? Pero estamos tan locos los argentinos con los que nos está pasando, que nos miramos en el ombligo de la política y no solo no miramos los problemas reales que está teniendo la gente, que obviamente se agravan día a día, ¿no es cierto?, en la medida que no aparezcan soluciones, sino que además, y tal vez esto sea una característica nuestra del último tiempo, no miramos en qué está el mundo y cómo esto nos impacta. Y ojo, Miguel, porque lo que está ocurriendo en el mundo en relación a nosotros no es menor. El mundo hoy está viviendo en modo sequía. ¿Te suena? Se complica la situación energética. El precio del GNL en Europa ayer alcanzó los $480 el barril de petróleo. Y la Agencia Internacional está pronosticando un aumento de la demanda del crudo y las aseguradoras de riesgo, Goldman fundamentalmente, están diciendo que el pronóstico del barril para fin de año es $130, pese a que venía cayendo el petróleo hasta hace muy poquito. China está impulsando aceleradamente una nueva geopolítica para debilitar a los Estados Unidos. Se acaban de poner de acuerdo Pekín con Riad y acordaron que la incorporación de Arabia Saudita al grupo de los BRICS ya de por sí era poderoso. En momentos en los cuales se conoce que los países de la OPEP obtuvieron el año pasado ingresos por exportaciones cercano a los 600 mil millones de dólares. Este es el marco en el cual Argentina tiene energía que deberíamos estar exportando, no, estamos importando. Precios que debieran favorecer esas exportaciones, no, nos perjudican en nuestra balanza y de hecho ya estamos con una balanza más que preocupante. Pero además, el modo sequía hace de que nosotros debiéramos estarnos preparando para exportar, no sé, a full, deberíamos estar descorchando. Sin embargo, no lo podemos hacer. En este marco es el que tenemos que mirar lo que nos está pasando. Y lamentablemente, lo de ayer, lo político de ayer, lo que hemos visto desde el Senado, es lo que clásicamente uno podría ir definiendo ya como una suerte de fin de ciclo. Estamos asistiendo a la decadencia definitiva de Cristina. La Cristina que conocimos, la que muchos temieron, la que muchos admiraron, no existe más. Fue una imagen, yo te diría, patética, sin responder ninguna de las acusaciones de la fiscalía, ¿no es cierto?, que lo que había ocurrido el día anterior, jerarquizando el relato de, bueno, todos somos chorros, ¿no es cierto? Entonces, autoincriminándose, es como que se preguntara, ¿por qué solo me miran a mí? Llega al paroxismo cuando denuncia los negociados de Néstor en Olivos con Eskenazi y Mañeto y pide que un fiscal investigue. O sea, el mismo gobierno que nos regaló el espectáculo de mi querida Fabiola, ahora nos entrega el capítulo mi querido Néstor, como culpable de lo que les está ocurriendo a los protagonistas. En el marco de un movimiento, vos te acordarás, Miguel, que hacía de la lealtad una bandera, pero parece que, como decía un amigo peronista, un amigo mío, ¿no? Peronista, festejamos el día de lealtad un solo día, porque el resto del año nos vivimos traicionando. Y ahora, jerarquizando el relato y necesitando cobertura que sus seguidores no le estaban dando, de acuerdo a su mirada, trata de arrastrar a todo el peronismo. Esto no es contra Cristina, dice, es contra el peronismo. Es indudablemente, a mi juicio, un mensaje mafioso. ¿Qué está diciendo? Si me sueltan la mano y caigo, después van a ir uno a uno por los gobernadores e intendentes, mayoritariamente del PJ, que toleraron esa misma corrupción sistémica. Y el doble discurso se va profundizando porque todos saben que en el 73 ella no votó la boleta del Frente Justicialista de Liberación, sino que votó la de Abelardo Ramos. No solo eso, sino que es público, que lo ha dicho mil veces, que despreciaba al Partido Justicialista y al peronismo, ¿no es cierto? Dijo muchas veces que solamente rescataba a Evita, obviamente, ¿no? Ahora, hasta la vimos cantar ayer la marcha desde los balcones del Senado. Ojo, Miguel, en otro hecho que va a pasar a la historia, el uso del Senado, de la presidencia del cuerpo, el despacho de la presidencia del cuerpo, para la defensa de una vicepresidenta acusada de encabezar una asociación ilícita para apropiarse de los fondos del Estado. Ustedes se imaginan, a lo mejor vos no recordás, porque sos más joven que yo, pero ustedes imaginan a Víctor Martínez, el vice de Alfonsín, o más lejos aún, a Carlitos Perete, el vice de don Arturo Illia, hablando desde los balcones del Senado por algo parecido. Inimaginable, sin palabras. Sin embargo, Cristina en estos momentos sigue piteando, por ahora.
Miguel, dijiste dos cosas. Te llamamos como economista y estás haciendo una muy buena lectura política y necesaria porque está tan vinculado. Dijiste fin de ciclo, dijiste un espectáculo patético, dijiste una vicepresidenta que se inculpa y que abre el ventilador para todos lados y en un mensaje mafioso, incluso esto no lo dijiste, lo agrego yo, diciéndoles, miren que si esto viene en serio, yo hablo aún más el ventilador y todos los que son los que me rodean, y yo tengo información de todos, de amigos y no amigos, y no tengo problema en tirarla. Si puedo hablar de quién era mi marido, puedo hablar de todos. Digo, este es un poco el escenario en una realidad, como has dicho, donde esa Cristina, que algunos pretendieron ver como una gran estadista, ha pasado a ser una mujer realmente desesperada. Pero en ese contexto, Sergio Massa aparece en su momento, ya antes, aunque esto ya estaba en juego, como el salvador del momento del gobierno, como una oportunidad, superministro, el a cargo del Ejecutivo, casi alguno incluso en un fallido, el embajador Argüello dijo el presidente Massa. Digo, todo esto muy bien, el hombre viene haciendo lo que puede. Mientras el presidente está cantando en algún acto y donde la vicepresidenta está con otras preocupaciones, pero le costó, como decía, más de dos semanas lograr tener a Gabriel Rubinstein en su trabajo en el equipo económico, e incluso yo no lo vi, pero me enteré de que Gabriel Rubinstein tuvo que más o menos pedir disculpas por alguna de sus declaraciones no tan favorables a la política económica de Cristina Kirchner. Bueno, es un tema por sí mismo, pero vamos a lo económico. Hablaste del contexto internacional, ni agregaste, pero la Argentina tendría toda la capacidad también de exportar alimentos, cosa que sabemos. Todo lo que tenemos como potencialidad, pero en la realidad no hay un centavo, un dólar, dicen, más, mejor dicho, en el Banco Central, desesperación para poder cubrir los gastos que tenemos, y Sergio Massa también jugando un poco ahí en el equilibrio, incluso en los temas judiciales de Cristina, donde tampoco se ha despegado demasiado. Tal vez tiene temor de que en ese ventilador también él y el resto está en la posibilidad de caer en algún momento en la información que Cristina va a despachar. Digo, en todo este contexto, ¿cómo estamos en la economía concreta?
Correcto. Te diría, vos diste varios pincelazos que ayudan a ir comprendiendo dónde estamos parados. Todo lo que habíamos dicho antes pone en primer plano que la grieta está volviendo a crecer. Y la pregunta es si esta coyuntura del caso Cristina está poniendo en riesgo los planes de Sergio Massa, porque Massa necesita aprobar en el Parlamento una cantidad de iniciativas, algunas vinculadas inclusive al cumplimiento de los acuerdos que tiene con el fondo y que los quiere recrear en su próximo viaje. Y en este marco es imposible que pueda haber un acuerdo rápido con la oposición. Digo, los ánimos se han vuelto a caldear de manera poco, diríamos, factible de una posibilidad de, ni te digo ya lo que planteó el embajador argentino, ¿no es cierto?, el embajador, perdón, en Argentina, Mark Stanley, que planteaba la necesidad de acordar políticas no el año que viene, sino ya este año, ¿no es cierto? Eso suena a una utopía en estos momentos, en la medida en que se plantee un aceleramiento de las contradicciones y de una grieta que sabemos no solo no nos ha ayudado a resolver ninguno de los problemas que tenemos pendientes, sino que los ha profundizado y agravado a los mismos. En este marco, vos bien decís, el gran tema es no hay reservas. Bueno, hay algunos elementos que son preocupantes y otros elementos que permiten abrir algún tiempo de expectativa, ni siquiera me atrevo a decir esperanza, digo expectativa. La caída de las exportaciones, perdón, la caída del saldo exportable por el hecho de la demanda energética que ha habido en estos meses, parecería que tendría que neutralizarse porque, digo, la temperatura de hoy, la temperatura de estos días está indicando que el invierno se está alejando, por lo tanto, la necesidad de importar energía, barquitos, regasificadores, baja. Y va a bajar inclusive más de lo previsto. Yo te diría que el mes pasado se importaron bastante menos, entre un 30 y un 40% menos de lo que necesitábamos. Por eso yo empecé hablando del tema energético en términos internacionales, porque esto tiene que ver con lo nuestro. El aumento de los costos de energía haría que nuestro saldo positivo de la balanza comercial no se viera tan afectado por el aumento de los costos de energía que necesitamos importar. El otro elemento donde Rubinstein ahí sí es clave es que parece que está bastante avanzado un acuerdo con la mesa de enlace, perdón, con los productores. ¿Por qué digo los productores? Porque hasta ahora, en la etapa anterior, la etapa Bataki, llamémosle así, se pretendió que se acordara con Ciara. Ciara es la que nuclea a los grandes exportadores, aceite, harinas, etcétera, y granos también, por supuesto, pero a los grandes exportadores. Mientras que quienes no le están vendiendo a los acopiadores y a los grandes exportadores son los productores, que han dicho, con este dólar, como está planteado, o con el que nos ofertaron en la etapa Batakis, el que ofertó Peche en ese momento, no vamos a ningún lado. Entonces, se supone que habría una solución en las próximas horas que permitiera que se acelerara la liquidación de exportaciones que están pendientes. Por otro lado, digámoslo también con todas las letras, el cepo continúa creciendo. No solo tenemos ya plantas industriales que están paradas por falta de insumos, algunas son muy emblemáticas, digo, desde marcas como Danica hasta los fabricantes de Adidas o de alguna otra calzado deportivo, muchas autopartistas están con gravísimos problemas en estos momentos, sino que además ahora van sobre el tema de los servicios, que es una de nuestras grandes exportaciones y que aparentemente tendrían algún tipo de cepo nuevamente. Asimismo, habría un cepo hacia la importación o los dólares que tienen que egresar por importación de servicios. Y esto también genera preocupación en la economía real. Miguel, ¿esto cómo se manifiesta? Se manifiestan los precios. Perdón, sí, me ibas a decir algo, Miguel.
No, muy concreto. Quiero recordar de esta etapa donde ya han pasado, creo que 3 semanas, desde que Massa asume esta responsabilidad, por llamarlo así. ¿Qué es lo que pudimos ver? Muy concreto. Un tarifazo en lo que hace a bueno, el costo del, justamente de la energía y de lo que pagamos por la misma. Hemos visto ayer un recorte monumental en educación y en salud, los dos, en estos dos ámbitos. ¿Qué más hemos visto? Ahora también algo muy importante, y creo que puede ser también una fuente en el mediano plazo, que es este blanqueo para aquellos que quieran construcción, que es dinamizador de la economía, sin duda. Pero lo único que no hemos visto hasta ahora es que haya algún recorte en el gasto público estatal.
Ni lo esperes. Todavía, a ver, el gran apriete que le hicieron las provincias a Massa en su momento es precisamente con la mía no. Uh-huh. Es decir, posiblemente puedan llegar a bancarse algo de recorte en obra pública, pero no en la obra pública que estaba en marcha y comprometida, sino en proyectos que están en carpeta y estaban en carpeta para ser lanzados a partir de ahora de cara al año electoral. Massa, ¿qué les ha dicho? Si yo voy con los números en prolijados, es posible que consiga destrabar esto que me ha prometido el BID. El BID ha prometido una cantidad de millones de dólares que todos sabemos son aplicables para obras de infraestructura. ¿Dónde? En las provincias. Entonces, ahí hay un juego de, te diría, de negociación permanente, donde por un lado está el tema de las obras que están pendientes en la provincia, es decir, recorte o no, y si es recorte, ¿cuánto de la obra pública provincial y de los giros? Y segundo, la promesa, la zanahoria de acá están los millones del BID que ustedes van a poder utilizar en lo que queda del año y el año que viene. Pero ojo, que también atrás de esto se está colando otro debate muy importante que los vamos a ver en primer plano, inclusive dentro de una hora, cuando se reúna la cúpula de la oposición, que es impuestos, ingresos brutos. ¿Qué pasa con el pacto fiscal? ¿Qué pasa con la relación Ciudad de Buenos Aires-provincia y las transferencias que desde el gobierno central se envía hacia cada uno de los distritos? Esto no genera unanimidad en la lectura.
Bien, Miguel, a ver si para cerrar hoy coincides con mi mirada, y si no, que agregues o la modifiques, obviamente. El proyecto es, vamos viendo, tiramos la pelota para adelante, tratamos de ir zafando como tantas veces, nada de grandes reformas que no podemos hoy pensar porque tendrían costos tan elevados políticos que no estamos dispuestos a asumirlos. ¿Hay algo de eso?
Totalmente de acuerdo, te diría. Futbolísticamente, uh-huh, estamos nuevamente en aquello que alguna vez hablamos, la etapa La Molina, el siga-siga, en términos generales. Y ya que estamos con lo futbolístico, en términos del resultado del partido, acá se puede ganar, muy modestamente, pero ganar, se puede empatar o se puede perder. Lo que hay que evitar es el perder. El perder el partido significaría un proceso acelerado de devaluación, significaría saqueos, significaría la gente en las calles en el marco de esta profundización de la grieta, significaría adelantamiento de elecciones, etcétera, etcétera, asamblea legislativa, uh-huh, lo que diablo sea. Prefiero que aferrarme a la política de reducción de daños y que se logre. ¿Por qué? Porque en esa política los que, diríamos, zafan un poco son los que menos tienen, los más débiles. Uh-huh. En la de la pérdida del partido, los que más van a sufrir, obviamente, son los sectores más bajos de la escala social. Entonces es importante tratar de poner la responsabilidad que la dirigencia tiene que tener en estos momentos, asumiendo que se está viviendo una crisis inédita, tener la responsabilidad de armar una alianza de la sensatez que ya en su momento impidió que nos empujaran a default y que ahora debiera lograr un tránsito lo menos gravoso posible hasta para el cumplimiento de los tiempos electorales.
Ingeniero y economista Miguel Ponce, gracias como siempre por estos minutos y este análisis.
Miguel, una alegría estar con ustedes, siempre a disposición.
Hasta Chao. La próxima.